Radio Martí, siempre contigo.
Madre de joven preso por manifestarse, el 11J denuncia brutal golpiza contra su hijo antes de ser trasladado a otra cárcel en La Habana. Observatorio Cubano de los Derechos Humanos inicia campaña para asistir a prisioneros políticos cubanos y sus familiares. Activista cubana denuncia presunta agresión de la cónsul general cubana en Galicia, España, cuando intentaban colocar ofrenda floral ante busto de José Martí en Santiago de Compostela. Organizaciones del exilio cubano anuncian en Miami apoyo incondicional al paro nacional en la isla con el fin de restablecer la democracia. Luego de dar negativo al COVID-19, el presidente Joe Biden prepara regreso a sus actividades habituales. Ucrania informa puesta en marcha del centro para exportar granos y fertilizantes por el Mar Negro. Estados Unidos y Honduras sostienen encuentro bilateral para abordar temas de migración y seguridad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Nubosidad en La Habana, 33 grados, viento soplando a 7 kilómetros por hora. La madre del joven Jordan Manuel Escobar Machín, preso político del 11J, ha denunciado la golpiza que sufrió su hijo poco antes de ser llevado a otro centro penitenciario en La Habana. Tomás Cardoso informa.
Jordan Manuel Escobar Machín, condenado a 2 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J en el municipio de Centro Habana, fue esposado, llevado a una celda y golpeado reiteradamente la pasada semana en el penal Jóvenes de Occidente, previo al traslado que se les realizaría para el penal 1580 en San Miguel del Padrón. Los autores del maltrato son 4 oficiales del centro penitenciario. Se trata del mayor Nibardo, jefe de logística, el oficial Juan Carlos, jefe de registro legal, y 2 carceleros más. Denuncia a su madre, Milagros Machín.
Lo que pasó fue que a él lo tenían que trasladar para la 1580 porque ya el día 12 había cumplido los 21 años. Vinieron a buscarlo, lo metieron en un calabozo y le dieron tremenda mano de golpe. Golpiza, lo esposaron y todo y le dieron buena entrada de golpe. El jefe de logística fue el que le metió el botazo por la cabeza, con la bota por la cabeza. Todavía tiene chichón y 3 oficiales más. Bueno, yo me entero de eso cuando mi hijo me llama por el teléfono y me dijo que lo habían golpeado todo, que se encontraba en la 1580. Acto seguido, da la coincidencia que a los 4 días él tenía visita en la 1580 por primera vez, donde yo lo vi todo golpeado, la frente llena de hematoma, la espalda y la pierna. Mi hijo todavía está golpeado.
Milagros prefirió hacer pública la denuncia y no reclamarle por este abuso a las autoridades por considerarlo inútil. Y reiteró que no es la primera ocasión que su hijo ha sufrido maltratos en ese penal.
Desde que él llegó a la prisión esa de jóvenes desguatados, él siempre vivió dentro de una celda. Siempre fueron para arriba de él, siempre lo maltrataron. Él tuvo que vivir como 2 o 3 meses en la celda.
Jordan Manuel Escobar Machín fue detenido en su casa en la calle Escobar 954, entre Figueras y Carmen, en el municipio de Centro Habana, el 14 de julio del 2021. Ya fue condenado el 6 de diciembre a 2 años de prisión por el presunto delito de atentado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entretanto, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha iniciado una campaña para asistir a los prisioneros políticos cubanos y sus familiares, además para lograr una mayor solidaridad de los cubanos con ellos, tal como lo explica el jefe de estrategia de esta organización, Jaxi Siris, a través de Radio Martí.
En primer lugar, es una forma de darle visibilidad a los casos de estos cubanos y cubanas que están injustamente presos por haber ejercido sus derechos humanos. Y en segundo lugar, también lo que se busca es una mayor implicación de la ciudadanía, una mayor implicación de los exiliados en la solidaridad con estos casos, con sus familias. Hoy el país sufre un extremo empobrecimiento, pues para estas familias que además tienen a sus seres queridos presos, la cruz es más pesada todavía. Por eso es que apelamos a la solidaridad, a la hermandad entre los cubanos, y es una forma también de crear la conciencia de que es importante que Cuba, que los cubanos, vivamos donde vivamos, nos preocupemos por nuestros presos políticos y de conciencia.
Apagones, dengue y más problemas tiene Cuba generan cada vez más indignación entre la población, como nos cuenta José Luis Ramos.
Ya no puedo más, esto es insostenible.
Esta es la queja, el lamento de la mayoría de la población cubana que se escucha en ciudades y pueblos, dijo Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, residente en La Habana.
Ahora es más notable, ¿por qué? Porque no se trata de un periodista independiente, se trata de gente, ciudadanos que están padeciendo el desastre nacional y lo están expresando con libertad. Miguel Díaz-Canel, por ejemplo, él dice que estas protestas no van a resolver los apagones, pero ninguna de las medidas que ellos han tomado ha resuelto los apagones, absolutamente. No solamente no han resuelto los apagones, sino que no han resuelto lo mínimo, que es la producción de energía. O sea, el país está ahora mismo en un colapso total.
Las autoridades cubanas reconocen que los cortes en el suministro son por roturas en las termoeléctricas, el déficit de combustible y los mantenimientos prolongados. También avisaron de que quedan días difíciles. La situación es grave, el malestar crece por los apagones de 4 y hasta 6 horas, dijo desde Cárdenas a Matanzas la activista Leticia Ramos Herrería.
Terrible los apagones en la provincia de Matanzas. Es terrible. Imagínate que la necesidad de alimento, que no hay. Entonces, cuando viene la corriente, el que tenga gas puede cocinar. Y cuando no hay corriente también, pero el que depende de la electricidad para poder cocinar, no puede cocinar casi nunca, José Luis. Es demasiado el abuso que hay con el pueblo cubano.
Y además del apagón, el dengue. Las personas están alarmadas porque los números de casos infectados por la picadura del mosquito sigue creciendo, según Herrería.
Los mosquitos insoportables, por eso es que hay tanto brote de dengue, porque es insoportable los mosquitos. Entonces, la epidemia va en aumento, en aumento, en aumento.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Sumado a esto, la violencia experimenta un aumento en Cuba y entre los factores, según opinan los expertos y también los cubanos, está la falta de campañas educativas para contenerla. Ibel Pacheco tiene los detalles.
La precaria situación económica y social que viven los cubanos genera como consecuencia violencia. Así lo dijo desde Cabañas, en la provincia Artemisa, a Radio Martí, el opositor Moisés Leonardo Rodríguez.
La gente está molesta. En Cuba, porque es demasiado lo que está ocurriendo. Y entonces, claro, la cogen con la mesa. ¿Quién es la mesa? Bueno, el chofer de la guagua, la empleada de Texas. A mí me ha pasado y he venido a aguantarme y pedir disculpas incluso. Hay quien no llega nada más que a la palabra, pero hay quien ya a la violencia.
Para explicar un poco más, Rodríguez cita a Martí, quien dijo, pero en lo común de la naturaleza humana se necesita ser próspero para ser bueno. Precisamente una prosperidad inalcanzable para muchos cubanos, según nuestro entrevistado.
Próspero para ser bueno, dice Martín, y es cierto. Mira, cuando uno le da una buena noticia, cuando uno sale contento y le da por hablar con todo el mundo, y es el más bueno. Pero cuando uno está molesto con la palabra cubana, no cree en nadie. Cualquiera le viene bien para desahogar esa rabia, esa impotencia. Eso que provoca el sistema totalitario cubano con el PCC terrorista al frente.
La ausencia de una campaña nacional contra la violencia, el exceso de estrés entre la población debido a carencias de todo tipo se cuentan entre los factores para contener este flagelo, según expresó a Radio Martí el periodista independiente camagüeyano Henry Constantín.
Recordemos que es un país donde los medicamentos se usan para que las personas estén con mejor salud mental, pues no hay tampoco hay un clima bueno para que la gente esté relajada y analice. Y además de eso, una educación estatal que no condena la violencia, un también ligereza, ausencia de persecución por parte de las autoridades de los hechos de violencia normal, bueno, hace que veamos, gracias a las redes sociales, cuán violentos pueden ser los cubanos cuando esas situaciones se les mezclan.
Pero también la violencia desde los cuerpos policiales, algo que Constantín ha sufrido de cerca por ser opositor al régimen de la isla.
Al menos dar ejemplo de problemas como la violencia. Ellos mismos la ejercen, la mayoría de los ciudadanos que forman parte de los cuerpos policiales y militares, muchos de ellos vienen de ambientes donde la violencia es una forma de subsistencia, de sobrevivencia. Y por otro lado se topan con una ciudadanía que adolece en muchas partes, en muchas veces adolece de ese mismo mal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El régimen cubano ha enviado la primera avanzada de los profesionales de la salud a México. Políticos y miembros del gremio médico de ese país han criticado la decisión de Andrés Manuel López Obrador. Luis Guardia informa.
Señor, usted es de Cuba. ¿Me podría decir nada más cómo les ha ido? ¿Cómo los han tratado aquí? Les tienen prohibido hablar.
Nada más.
La prensa mexicana, en especial el Grupo Reforma, reportaba la llegada de los primeros médicos enviados por el régimen castrista a México.
Agradezco al gobierno de Cuba, al pueblo hermano de Cuba, por este apoyo.
El presidente mexicano ha enfatizado que él personalmente fue quien tomó la decisión de contratar al personal médico cubano.
Los médicos cubanos no van a resolver ningún problema. Ni siquiera sabemos qué especialidades tienen.
La presidenta del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica criticó la decisión de López Obrador.
Y si traen a 40 médicos cubanos a hospitales en ciudades pequeñas, tampoco van a ayudar gran cosa. ¿Por qué no los mandaron ahora que falleció desafortunadamente el pasante en Durango? ¿Por qué no mandan a uno de ellos a ocupar el puesto del pasante? Nos gustaría que empezaran a mandarlos a esas zonas que dicen que sí van a buscar seguridad. Empiecen a mandar a estos médicos cubanos a todas esas zonas donde han matado médicos, a sustituir a esos médicos asesinados. A ver si es cierto que ellos van a resolver el problema.
La primera avanzada de los profesionales de la salud laborará en el estado de Nayarit. El coordinador del Partido de Acción Nacional reaccionaba de esta forma en un informativo de Milenio Televisión.
Es un financiamiento descarado, ilegal, absurdo a otro país simplemente para intentar ayudarlo.
El gobierno mexicano pagará alrededor de 146 mil pesos mexicanos, es decir, poco más de $7,000 mensuales por los servicios de cada galeno. Los críticos de la decisión afirman que en el país azteca existe personal médico capacitado esperando oportunidades. El régimen castrista ha sido denunciado por la exportación de personal de salud al extranjero, práctica calificada como una forma de esclavitud en tiempos modernos. Los especialistas reciben entre un 20 y un 25% del monto pagado al gobierno comunista cubano. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Una activista cubana denunció ante la policía de España la presunta agresión de la cónsul general del régimen en Galicia, que intentó evitar la colocación de flores ante un busto de José Martí en Santiago de Compostela. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Según el testimonio de Habana de la Torre, integrante del Movimiento de Acciones por la Democracia, la cónsul general de Cuba en Galicia, Yaima Martínez Millán, agredió a las dos personas presentes ante el busto de José Martí.
He sido agredida por la cónsul de Cuba, Yaima Martínez. También ha sido agredida Vania, una chica de nacionalidad portuguesa. Hemos puesto una denuncia porque a mí me ha roto el teléfono móvil, me lo ha destrozado completamente, y a esta chica, al quitarle mi teléfono y tirarlo contra el suelo, pues también le ha hecho algunas marcas, algunos arañazos.
En su denuncia ante la policía española, las afectadas dijeron haber presentado un parte médico de lesiones.
Incluso le preguntamos a la policía si se podía hacer una denuncia a un cuerpo consular y nos dijeron que perfectamente, porque ellos no pueden andar agrediendo. Aquí hay un estado de derecho, y entonces nos admitieron la denuncia y nos dijeron que sí, que efectivamente que puede tener consecuencias para ellos.
Por su parte, el consulado de Cuba en Galicia mantuvo silencio sobre el tema en redes sociales. Sin embargo, la periodista española Ana Hurtado, que ejerce de portavoz oficiosa del castrismo, negó que se hubiera producido contacto físico entre la funcionaria cubana y los activistas, solo intercambio verbal. Habana de la Torre y Lucio Nodar se llegaron a Galicia tras recorrer a pie una parte del Camino de Santiago para exigir la liberación de los presos políticos en Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Organizaciones del exilio cubano y el Frente Hemisférico por la Libertad anunciaron este miércoles en Miami su apoyo incondicional y proactivo a un paro nacional en Cuba, con el fin de restablecer la democracia después de 63 años de dictadura. El anuncio se hizo en la sede del Presidio Político Histórico Cubano en Miami, donde se presentó una carta abierta titulada «Nosotros, cubanos, por la salvación de Cuba», firmada por los primeros 318 valientes, como lo denominó el diputado del Partido Nacional de Uruguay, Martín Elgue, miembro fundador del FHL, según dijeron activistas y ciudadanos comunes desde Cuba en videos proyectados durante el acto. El paro ya está en marcha y consiste por ahora en no cooperar en lo más mínimo con el régimen y en salir a la calle en cada oportunidad y lugar que se pueda para exigir la libertad. De acuerdo con la carta, se trata de una primera fase antes de proceder, cuando estén dadas las condiciones, a la gran huelga general en Cuba. Y a las 5:15, las condiciones meteorológicas llegan con Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de radio y televisión Martí, la hondonada que estuvo provocando tormentas eléctricas intensas sobre el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas, se ha desplazado al oeste sobre el sudeste del Golfo de México, provocando que las condiciones del tiempo hayan mejorado sustancialmente en nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, siendo aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves están entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá mareadas ligeras en el norte oriental, oleaje en el sur oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Cinco 5:17, actualizamos la salud del presidente de los Estados Unidos, quien ya dio negativo a la prueba que fue registrada en las últimas horas y se va a reincorporar poco a poco a sus actividades programadas. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha declarado que se espera que el presidente Biden y su homólogo chino, Xi Jinping, hablen este jueves sobre varios temas. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a los periodistas el martes que la conversación entre ambos líderes incluiría Taiwán, la invasión de Rusia a Ucrania y la competencia económica entre los dos países. Sería la quinta llamada entre los líderes y se produce cuando China ha emitido advertencias más intensas a la administración Biden sobre una posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, isla que Beijing reclama como su territorio. El martes, la Casa Blanca se negó a opinar directamente sobre el viaje de Pelosi, considerando que la congresista no lo ha confirmado. La vocera Karine Jean-Pierre. Ella dice que la administración proporciona rutinariamente a los miembros del Congreso información y contexto para posibles viajes, incluidas consideraciones geopolíticas y de seguridad. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, también se negó a comentar sobre el posible viaje. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China, Tang Kefei, dijo que el ejército chino tomará medidas enérgicas para frustrar cualquier interferencia externa si Estados Unidos insiste en seguir adelante con la posible visita de Pelosi a Taiwán. Añadió que China exige que Estados Unidos cumpla su promesa de que no apoyará la independencia de Taiwán. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Avanzamos a las 5:19, les reseñamos la información procedente de la invasión rusa a Ucrania. Ucrania ha anunciado que sus puertos para exportar cereales están reanudando actividades.
Ucrania afirmó que se reanudaron las actividades en los puertos para exportar los granos bloqueados. El anuncio se produce apenas unos días después de que Kiev y Moscú firmaran sendos acuerdos en Estambul bajo auspicios de la ONU para aliviar la crisis alimentaria mundial y crear corredores seguros en el Mar Negro. Los pactos incluían la creación en Estambul de un centro de coordinación para supervisar la reanudación del transporte de granos. El organismo fue inaugurado formalmente por Turquía el mismo miércoles y se encargará de efectuar las inspecciones de los buques que salgan y lleguen a Estambul para garantizar que solo transportarán cereales. El centro está formado por 5 representantes de Rusia, Ucrania y la ONU, junto con Turquía, tanto militares como civiles. No hay ningún elemento militar sobre el terreno. Más de 20 millones de toneladas de granos estaban bloqueados desde el inicio del conflicto en los puertos de la región de Odesa por la presencia de buques de guerra rusos y de minas colocadas por Kiev para defender su costa. Ambos países están entre los mayores exportadores de granos del mundo. En las últimas semanas, las fuerzas ucranianas han ido recuperando territorio en esa región del sur del país, en parte gracias a la artillería de largo alcance suministrada por los países occidentales.
Gran Bretaña y la Unión Europea también han extendido las sanciones a Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Moscú. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido dijo en su sitio web que las sanciones, que incluían prohibiciones de viaje y congelamiento de activos, se impusieron a 42 nuevas personas y entidades, incluyendo varios gobernadores de regiones rusas y el primer ministro instalado por el Kremlin en la región de Donetsk, controlada por los separatistas de Ucrania, Vitali Kochenko. Mientras tanto, la Unión Europea aprobó la extensión de sus sanciones por otros 6 meses hasta el 31 de enero, dijo el Consejo Europeo a través de un comunicado. Son las 5:21. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha sostenido un encuentro bilateral con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Abordaron temas sobre migración y seguridad, entre otros. Desde Tegucigalpa amplía Óscar Ortiz.
Definir una estrategia conjunta para frenar la migración irregular, la extensión de un TPS para hondureños en Estados Unidos y definir acciones en materia de seguridad fronteriza en la región centroamericana fueron los asuntos tratados por el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en su visita a Honduras y su reunión con la presidenta Xiomara Castro. El objetivo del encuentro fue la migración irregular y, según dijo el canciller de Honduras, Enrique Reina, ambas naciones definirán estrategias en conjunto para dar una respuesta inmediata.
Se habló del tema de cooperar de manera conjunta en temas específicamente, como lo decía el secretario, de los niños no acompañados que están en la frontera, cómo conformamos una acción conjunta con los Estados Unidos y la presidenta para atender este tema tan dramático que viven.
Por su parte, el secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, dijo que ambas naciones tienen hoy una responsabilidad ante más de 3.000 menores migrantes que buscan refugio por la falta de seguridad y oportunidades.
Hay 3.772 niños hondureños en la frontera. Es un reto bastante importante. Hay más de 50.000 hondureños que están inscritos en el TPS, que están esperando.
Asimismo, el analista político Olván Valladares aseguró a La Voz de América que la reunión del alto funcionario estadounidense con la mandataria hondureña busca afianzar una respuesta a la problemática migratoria.
Por dos razones. Número una, porque a los Estados Unidos y particularmente al Departamento de Estado y a la presidencia del señor Biden, el punto toral es la migración y el problema que se le está dando en la frontera de Texas y México.
La visita del secretario Mayorkas a Honduras concluirá hoy, pero antes de retornar a Estados Unidos, sostendrá encuentros con representantes de organismos de cooperación internacional. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en Colombia, las autoridades están en alerta por el llamado Plan Pistola, en el que el cartel del Clan del Golfo está pagando altas sumas de dinero por asesinar a policías, tal como sucedía en la época del capo ya desaparecido Pablo Escobar. Amplía Jair Díaz.
Como en la época de Pablo Escobar, Colombia vive una ola de violencia contra la policía. Las autoridades se la atribuyen al grupo criminal Clan del Golfo, quienes al estilo del cartel de Medellín pagan el equivalente de hasta $4,500 por asesinar a efectivos de la fuerza pública.
Ellos están pagando especialmente 5 a 20 millones de pesos. Sí, estamos viendo una modalidad que la vivimos cuando el narcoterrorismo, cuando el cartel de Medellín.
El Ministerio de Defensa sostiene que los asesinatos perpetrados en más de 12 regiones son la respuesta de este cartel a los operativos en los que han muerto sus cabecillas.
Buscando capturar, judicializar y llevar a la justicia a los responsables de estos abominables crímenes.
Para los analistas, el Clan del Golfo estaría realizando actos de violencia en alianza con carteles mexicanos para que se le reconozca estatus político y llegar fortalecido a una eventual negociación con el gobierno de Gustavo Petro en un posible acuerdo de paz.
Ataques buscan es precisamente enviar un mensaje para someter, para condicionar y para colocar entre las cuerdas al gobierno electo.
Las autoridades colombianas están entregando una recompensa de hasta $45,000 por quien brinde información que permita la captura de los integrantes del Clan del Golfo que están asesinando a policías. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
El Pepe.
Y a las 5:25, quieto, que ya llegó el Pepe. Sí, señor Pepe Lacayo, informando deportes.
Muchísimas gracias. Tenemos ya las dos finalistas de la Eurocopa Femenina que se va a jugar este fin de semana en Inglaterra. Esta tarde Alemania eliminó a Francia 2-1 y avanzó a la final, que va a ser justamente contra el país anfitrión, Inglaterra, que había aplastado ayer a Suecia 4-0. Paul Rodríguez estuvo viendo ambas semifinales y él confía que Alemania va a ganar la Eurocopa Femenina este domingo. Vamos a ver qué ocurre. Así que Suecia y Francia jugarán por el tercer lugar. Mientras tanto, esa gira que varios equipos ex campeones continentales están realizando por toda Norteamérica. Anoche el Real Madrid y el América de México empataron 2-2 en Dallas, Texas, mientras que el Barcelona y la Juventus de Turín empataron 2-2. No, perdón, ese fue en Dallas, Texas. Real Madrid, América fue en San Francisco, California. De cualquier manera, ambos empataron y en este momento el Barcelona tiene 4 unidades tras 2 partidos. El Real Madrid solo tiene 1. Pero el Real Madrid, seamos sinceros, no está pensando en estos partidos amistosos, en estos partidos de exhibición. El Real Madrid está pensando en la final de la Supercopa Europea que va a jugar el 10 de agosto en Finlandia contra el Eintracht Frankfurt. Ese sí es un partido oficial que cuenta en los coeficientes de la UEFA y de la FIFA. Así que vamos a ver qué ocurre. Todavía le faltan un partido a estos 4 equipos en esta gira por Norteamérica. Ahora sí, pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Ya tenemos 3 resultados finales en la jornada de hoy. Los Phillies de Filadelfia vencieron a los Bravos de Atlanta 7-2 esta tarde. El ex Marlin J.T. Realmuto, receptor con 2 imparables y 2 carreras impulsadas, promedio en base 330. El cubano-americano Nicolás Castellanos, que seamos sinceros, no ha rendido bien, con un imparable y una carrera anotada, pero tiene promedio de bateo de 246. Y Boham, la tercera base, que impulsó 2 con 2 hits y 2 anotadas. Este muchacho le dio la victoria esta tarde a los Phillies sobre los Bravos de Atlanta. Los Tigres del Detroit vinieron de atrás con 2 carreras en la parte baja del noveno y derrotaron a los Padres de San Diego 4-3, arruinando la obra de arte del pitcher japonés Yu Darvish, que había lanzado 7 entradas completas, 6 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 11, pero vino el bullpen y estropeó la jornada para los Padres de San Diego. Calendario, el tercera base con 3 hits y 2 carreras impulsadas para los victoriosos Tigres del Detroit. Y por último, los Angelinos de Anaheim vencieron 4-0 a los Reales de Kansas City. Dije por último, partidos que han terminado. Ya les voy a contar lo que está ocurriendo en las mayores. Shohei Ohtani con otra impulsada, otro hit y 2 boletos, su promedio en base 352. Y el otro japonés del equipo, Suzuki, con 2 hits, una carrera anotada en 4 turnos al bate. En este partido lanzó el pitcher cubano Raisel Iglesias con una entrada completa, un hit, 0 carrera, 1 ponche. Su efectividad descendió a 4.24. En este momento están a punto de terminar varios partidos en el béisbol de las mayores. Los Cerveceros de Milwaukee venciendo a los Mellizos de Minnesota 10 carreras por 4 en el octavo inning. Dodgers venciendo 6-1 a Washington. Menos mal, porque los Nacionales, el peor equipo de la liga, había derrotado a los Dodgers en noches consecutivas, pero en este momento los Dodgers tienen la ventaja en el séptimo inning. Los Rockies de Colorado, por ahora, venciendo a los Medias Blancas de Chicago 3-2 en el séptimo inning. Hay un total de 4 cubanos en ese partido. Los Atléticos 3-2 sobre los Astros de Houston, y Arizona y San Francisco 2-2 en el sexto. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a la segunda media hora de nuestra emisión vespertina desde el estudio. Continuamos acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción por Rodríguez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, autoridades del Ministerio del Interior han extendido el tiempo de internamiento a 3 menores participantes en las protestas del 11J. Informa Yolanda Huerga.
3 menores de edad que participaron en las protestas del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, tendrán que continuar bajo custodia del Ministerio del Interior, MININ, informó la activista de Justicia 11J, Salomé García Bacallao. Eric Joángel Héctor Plaza, de 14 años, Michael Miranda Vega, de 13, y Jenson Rizos Cabrera, de 14, están internados en la Escuela de Formación Integral de la provincia matancera y podrían tener que extinguir una sanción extra de 6 meses de limitación a su libertad.
Para el mes que viene ya yo pienso que ya lo saquen completo ya. Eso es lo que me dijeron, vamos a ver si es la verdad o no sé.
Lo que me dijeron es que tenía que esperar que ya que la van a mandar a los papeles para poder darle la libertad ya.
Dijo la madre de Eri Joángel, Yadaris Plaza Moreno, quien lamentó la información contradictoria que le han proporcionado las autoridades del centro de conducta.
Ellos me estaban diciendo que a lo mejor iba a terminar la escuela ya en noviembre, que lo iban a completo. No sé, tengo que esperar a ver, hay que esperar a ver.
En Cuba, las personas de menos de 16 años no son procesadas penalmente, pero los que incurren en delitos o trastornos de conducta son insertados en un sistema de atención a menores. Los 3 muchachos se encuentran recluidos en centros de reeducación porque el régimen considera antisocial y delictiva su intervención en las protestas. Más de 40 menores de edad fueron detenidos en Cuba durante y tras las protestas del 11 de julio. De ellos, al menos 14 permanecen privados de libertad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Yandier García Labrada recibió visita familiar en la prisión de La Carbonera en Las Tunas, después de 4 meses sin acceso a este derecho. Su hermano, el activista Irán Almaguer Labrada, a quien las autoridades no permitieron entrar al centro penitenciario, se refirió así a través de Radio Martí.
El pasado 25 de julio, mi hermano Yandier García Labrada, preso político, tuvo visita. En la visita nada más dejaron pasar a mi hermana Yamila Almaguer Labrada y a mi mamá Alicia Labrada Martínez. A mí, que soy Irán Almaguer Labrada, no me dejaron pasar, que soy el hermano. A mí no me dejaron pasar. Yandier lleva varios días con asma crónica, porque mi hermano es asmático crónico, y lleva varios días con crisis de asma, sin atención médica. Mi hermana reclamó antes de salir, al igual que yo, por la atención médica. Veremos ver si se la dan, porque este régimen es totalmente un asesino y sabemos que lo de ellos es no ayudar ni curar a nadie, lo de ellos es abusarse del pueblo y abusarse de los defensores de los derechos humanos. No tienen derecho en este país de asesino. La visita fue de 25 minutos solamente, totalmente aparte, en una oficinita pequeña. Ahí fue la visita, no fue un salón como los otros, conjunto con los otros reclusos. Y el estado actual de Yandier, pues eso, está en una compañía, salió ya del aislamiento que estaba, está en la compañía 15. Veremos ver en los días próximos si tiene la atención médica o pues lo más seguro que no, porque estos son unos asesinos.
García Labrada, un campesino de 35 años, residente en Manatí, Las Tunas, fue arrestado en octubre de 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad. Tras pasar varios meses en prisión, fue llevado a juicio en junio de 2021 y sentenciado a 5 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Asimismo, las presas políticas Sisi Abascal Zamora y Saelí Navarro fueron despojadas de sus diarios personales durante una requisa llevada a cabo la semana pasada por autoridades de la prisión de La Bellote en Matanzas. La activista Ania Zamora, madre de Sisi Abascal Zamora, dijo a Radio Martí que en el penal le entregaron algunas pertenencias que fueron retiradas de su celda, pero no su diario.
El jueves pasado, en la prisión de La Bellote en Matanzas, se efectuó una requisa a todas las reclusas. A Sisi Abascal le quitaron una muda de ropa, un conto que ella tenía para el agua y su diario. A Saylí también le quitaron el diario. Ya nosotros nos presentamos en la prisión y nos entregaron las pertenencias de Sisi, nos entregaron esa muda de ropa y ese termito que llevaban allí 7 meses con ella. No entiendo por qué ahora se lo quitan. Pero el diario, muy personal, algo tan íntimo, ellos sí se quedaron con él, no lo entregaron.
La organización no gubernamental Artículo 19 lamenta que la periodista Cintia de la Cantera, reportera de la revista independiente Yuca Byte, tuviera que renunciar al periodismo independiente por presión del régimen cubano. La periodista fue sometida a interrogatorios por la seguridad del Estado y presionada para abandonar sus labores. Artículo 19 también denunció que anteriormente la periodista cubana había sido multada bajo el decreto Ley 370, que impone restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales como el de la libertad de expresión. La organización reiteró su llamado al régimen cubano para que cese el acoso y la intimidación contra los periodistas independientes. Y hablemos del COVID porque el Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, ha informado que 98 personas han dado positivo al virus del COVID. El MINSAP dijo este miércoles que al cierre de su recuento del martes 26, se registraron 98 nuevos casos de COVID, ningún fallecido y 77 altas médicas. Según sus estadísticas más recientes, el MINSAP dijo que actualmente hay 512 casos activos y que al final de la jornada del martes estaban ingresados 771 pacientes, 259 sospechosos, 512 confirmados, es decir, casos activos de los cuales 505 presentan evolución estable. El país acumula 14.025.249 muestras procesadas con 1.107.708 positivas. Y la web HID del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación INDER dio a conocer de forma oficial la deserción del atleta Jaime Pérez y otros dos integrantes de una delegación deportiva de Cuba. La santiaguera Jaime Pérez, campeona del Orbe en 2019 del lanzamiento de disco, fue una de los tres miembros de la comitiva cubana que participó en el Campeonato Mundial de Atletismo efectuado en la ciudad estadounidense de Oregon. Los otros dos miembros del equipo que abandonaron la huelga del equipo cubano son la jabalinista de Cienfuegos, Giselena Vallar Rojas, y el fisioterapeuta Carlos González Morales. Y la realidad actual de los artistas en Cuba, Afganistán, Birmania y Bielorrusia, entre otros países autocráticos, será abordado en el Foro Artistas Bajo Ataque, que se llevará a cabo el próximo 30 de julio en la Feria Internacional de Arte Documenta 15 en la ciudad alemana de Kassel. Roxana Romero tiene toda la información.
La ciudad de Kassel se ha convertido en sede para que artistas internacionales puedan plasmar sus ideas y obras. La feria global, denominada Documenta 15, se realiza anualmente y en esta oportunidad cuenta con varios artistas cubanos. Entre ellos, Ernesto Orosa, que forma parte del Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt, con sede en La Habana junto a su referente Tania Bruguera, y quienes recibieron el galardón Arnold Bolt Stifan. En una entrevista con el programa de Fogón en Fogón, el curador cubano habló sobre la falta de libertades en Cuba y la necesidad de propagar la realidad del sistema comunista en la isla.
Hay una visión sobre Cuba muchas veces romántica, muchas veces idealizada, muchas veces por amigos, pero simplemente han estado en Cuba una vez, han estado de turismo, o tienen referencias que pertenecen más bien a la maquinaria propagandística del régimen cubano y tienen una idea sobre Cuba que no se corresponde con la realidad. De Cuba. Nosotros sabemos que no es posible traer aquí la verdad sobre Cuba, pero traemos elementos para comenzar, para iniciar esta conversación.
la situación de los artistas en Cuba, Afganistán, Birmania y Bielorrusia, entre otros países autocráticos, será abordada en el foro Artistas Bajo Ataque, que se llevará a cabo el próximo 30 de julio. El panel discutirá el creciente número de amenazas que enfrenta a los artistas en todo el mundo y cómo pueden prepararse mejor para abordar el riesgo. Entre los participantes estará la escritora y poeta cubana Catherine Bisquet, licenciada en letras por la Universidad de La Habana. La joven estuvo bajo arresto domiciliario en La Habana en 2021, mientras su pareja, el artista Hamlet Labastida, estaba recluido en Villa Marista. Ambos fueron excarcelados pero obligados a salir del país. Ahora residen en España. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha indicado que 16 inmigrantes cubanos fueron puestos bajo su custodia esta mañana después de tocar tierra cerca de Cayo Hueso en una embarcación rústica. A través de su cuenta de Twitter, el jefe del distrito de Miami, Walter Slosar, agregó que el desembarco está siendo investigado. Asimismo, en otro comunicado de esta semana, Slosar también publicó que 7 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia de la patrulla este martes 26, después de tocar tierra en un velero casero en Boca Grande Key, una isla deshabitada al oeste de Cayo Hueso. El mensaje de Slosar añadió que este grupo quedó varado en esa isla, después fueron rescatados por la patrulla fronteriza y agentes de otras agencias del gobierno estadounidense. Y a las 5:41, un vistazo a más noticias de América Latina, porque el preso político Miguel Mora está en huelga de hambre para demandar a las autoridades nicaragüenses ver a su hijo, quien es discapacitado y a quien no ve desde su arresto hace más de un año. Donaldo Hernández tiene este informe y las declaraciones de Yadier Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos, y Víctor Manuel Pérez, integrante de Periodistas Independientes de Nicaragua.
Una dieta líquida empezó hace 30 días el periodista y opositor Miguel Mora, quien purga una condena de 13 años de prisión por supuesto menoscabo a la integridad nacional.
Él está demandando que durante este recluido se estén respetando los tratos mínimos, incluso el permitir que le ingresen, que pueda ingresar una Biblia o el caso de poderse reunir con su hijo.
Recibir una visita de su hijo discapacitado es la solicitud principal del director de 100% Noticias.
Miguel lo único que pide es que le permitan ver a su hijo.
Pero las autoridades de la cárcel conocida como El Chipote les han expresado a la familia que no hay condiciones apropiadas para la visita. Tampoco les han permitido entregar material de lectura.
Hay una negativa de parte del Estado en que los padres que de personas que están detenidas en este centro no puedan ver a su hijo.
Según la organización Periodistas Independientes de Nicaragua, las condiciones carcelarias del veterano periodista son críticas.
No les permiten el ingreso de Biblias para los que lo han solicitado y no permiten tampoco el ingreso de cobijas para el frío.
Las autoridades del Ministerio de Gobernación no se han pronunciado sobre las demandas del periodista y sobre su estado de salud por adherirse a una dieta líquida. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y Estados Unidos junto a Honduras planean una estrategia para proteger a más de 3.000 niños migrantes. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos y Honduras acordaron buscar una solución para niños migrantes. Así lo pactaron la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Según un comunicado de la presidencia, la idea es emprender una estrategia para proteger a estos 3.772 niños hondureños sin compañía de adultos que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos.
Ha sido un encuentro muy importante. Hay que recalcar que hacia la región centroamericana el secretario Mayorkas, a Honduras. Esto refleja la importancia que le da la relación con nuestro país a la presidenta Castro.
Fuentes de la Cancillería hondureña indicaron a la AFP que estos niños están bajo la custodia de la Oficina Estadounidense de Reasentamiento de Refugiados, la que ha iniciado procesos de reunificación familiar en algunos casos. El secretario privado de la presidencia y el canciller de Honduras, Enrique Reina, explicaron que Castro reiteró la petición a Estados Unidos de que amplíe el estatus de protección temporal que favorece con residencia a unos 50.000 hondureños desde 1998, cuando el país centroamericano fue azotado por el huracán Mitch.
Y en Colombia vuelve a regir el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público y espacios cerrados por el aumento en el número de casos de contagios y muertes por el COVID-19. Jair Díaz informa desde Bogotá.
El número creciente de casos de COVID-19 prendió las alarmas de las autoridades sanitarias colombianas, quienes decretaron el uso de la mascarilla en espacios cerrados.
El Ministerio de Salud y Protección Social establece la continuidad de las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso de tapabocas y la ventilación de los espacios cerrados. Se ha reiterado también el uso obligatorio del tapabocas en los servicios de salud, en el transporte público y en los hogares de adulto mayor.
Más de 230 personas han fallecido durante las últimas semanas en Colombia por coronavirus, lo que para los especialistas significa que los colombianos se confiaron tras haberse vacunado.
No solamente hemos bajado la guardia, sino que ya nos hemos cansado. Yo creo que todos hemos pasado por eso y qué rico dejar el tapabocas, pero en el transporte público debería ser algo que mantengamos esa recomendación.
El epidemiólogo Diego Rosselli señala que la mascarilla debería regresar de manera continua a Colombia, ya que la pandemia continúa.
Bueno, debería ser en cualquier ambiente cerrado, particularmente si uno está al aire libre, el riesgo es bastante más bajo, pero si hay aglomeraciones, inclusive en espacios abiertos, deberíamos utilizar el tapabocas, y particularmente en espacios que estén poco ventilados, y el transporte público, pues es el sitio en donde esos gérmenes van a pulular.
Colombia pasa por su quinto pico de contagios, con un poco más de 96,000 casos de COVID-19 durante el último mes. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
El departamento de Santa Cruz lidera el rechazo a la postergación del censo en Bolivia, que en los últimos días ha elevado la tensión política entre el gobierno y esa región. Desde La Paz amplía Fabio Lachambi.
El paro de actividades realizado a principios de semana por organizaciones cívicas de Santa Cruz con el respaldo de la gobernación de ese departamento puso en la agenda el debate sobre la postergación del censo, generando también reacciones en el resto del país. La postura del gobernador cruceño Fernando Camacho es mantener la presión hasta tener una respuesta del gobierno.
Hasta el día jueves que nos volvamos a reunir la comisión institucional, el gobierno no ha dado respuesta para poder llevar el censo. El primer semestre de 2023, las medidas van a irse endureciendo en función de esa indiferencia.
Inicialmente, el censo de población y vivienda estaba fijado para el 16 de noviembre de este año, pero luego fue reprogramado entre mayo y junio de 2024. Y aún no hay un consenso entre todas las autoridades de las alcaldías de las principales capitales. Por ejemplo, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Potosí ven factible que el censo sea realizado en el segundo semestre de 2023, mientras que Sucre, Oruro, Trinidad y El Alto están conformes con la decisión del gobierno. Cobija y Tarija prefieren esperar a la elaboración de la cartografía y no se refieren a fechas. Al respecto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo:
el año 2012 no se ha tenido una actualización cartográfica, por tanto es importante una actualización del país, ese recorrido cuadra por cuadra.
Por otro lado, algunas organizaciones que respaldan al gobierno central anunciaron también protestas porque consideran que se busca desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce. Mientras, desde Santa Cruz, representantes cívicos anunciaron nuevas medidas que esperan tengan respaldo en otras regiones del país. Para hoy miércoles está programada una reunión de alcaldes con el presidente Luis Arce. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Terminamos en Perú porque el presidente izquierdista Pedro Castillo cumple este jueves un año de mandato con un récord de 5 investigaciones fiscales por presunta corrupción y el pertinaz asedio de un Congreso que exige su renuncia.
Pedro Castillo cumple un año al frente de Perú. El maestro rural y sindicalista ganó inesperadamente las elecciones en 2021, al frente de un pequeño partido de corte marxista-leninista, en un reñido balotaje contra la derechista Keiko Fujimori.
Tenemos que desterrar la corrupción, pero para eso tenemos que sancionar con dureza y firmeza a todos los que participen en ella.
Pero apenas 12 meses después, muchos dudan que logre mantenerse en el poder, en medio del asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia. Castillo sobrevivió a 2 intentos de destitución por incapacidad moral, impulsados por un sector de legisladores descontentos desde que tomó el poder. El panorama evoca la suerte de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, quienes en 2018 y 2020 respectivamente sobrevivieron a una primera moción de destitución, pero no a la segunda, en medio de choques con el Congreso y denuncias de corrupción. La reciente decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de abrirle una nueva investigación por obstrucción a la justicia por proteger a tres miembros de su entorno prófugos, ha avivado las brasas para un tercer pedido de destitución. La fiscalía abrió 5 investigaciones contra Castillo, que niega todas las acusaciones. El Ministerio Público, que es autónomo e impulsa la mega investigación del caso Odebrecht, que salpicó a otros 4 mandatarios peruanos, considera que hay indicios de que Castillo encabeza una organización criminal que involucra a su entorno político y familiar. Sin embargo, no puede llevarlo a tribunales, pues tiene inmunidad hasta el fin de su mandato en 2026.
A las 5:50, nuevo contacto con otras noticias del mundo, porque la Secretaría de las Naciones Unidas ha revelado detalles de la entrega de ayuda humanitaria en zonas afectadas por la guerra en Ucrania. Desde la ONU informa Carmen María Rodríguez.
Las confrontaciones en el oriente, en partes del sur de Ucrania, continúan afectando de manera severa estas regiones. Según Fahrenheit en Odessa, los colegas humanitarios de Naciones Unidas fueron testigos de un ataque por misil del 23 de julio que alcanzó el área portuaria. El vocero adjunto Hack añadió que en la ciudad del sur, Mykolaiv, un gran almacén humanitario fue destruido la semana pasada, mientras que la ciudad oriental de Kharkiv ha estado bajo ataque diario desde la semana pasada. En encuentro con la prensa, Hack destacó los esfuerzos humanitarios en torno a Ucrania.
Our colleagues tell us that we, along with our humanitarian partners, delivered 50 tons of relief supplies.
Nuestros colegas nos informan que nuestros socios humanitarios hicieron entrega de 50 toneladas de suministros
for 5,000 people to Stepnohirsk, close to the front lines in southeastern Zaporizhzhia Oblast.
A 5,000 personas en Stepnohirsk, muy próximo a las líneas del frente en el sureste de Zaporizhzhia. El convoy contenía suministros de primera ayuda como medicina, alimento, frazadas y otros artículos esenciales. Algunos de los suministros serán enviados al pueblo de Primorsk, otro asentamiento gravemente afectado por la guerra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Irán da la bienvenida a los esfuerzos diplomáticos para resolver su disputa nuclear con las potencias mundiales, ha dicho este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, citando a los medios estatales, un día después de que el máximo diplomático de la Unión Europea propusiera un nuevo borrador de texto para revivir un acuerdo nuclear de 2015 con Teherán. Estados Unidos siempre dice que quiere un acuerdo, por lo que este enfoque debe verse en el acuerdo y en la práctica, dijo el funcionario iraní. Amnistía Internacional, por su parte, asegura que la nueva constitución tunecina, aprobada en un referéndum, supone un revés para los derechos humanos y pone en peligro los progresos de la transición democrática de la última década. Amplía Jorge Orellana.
Amnistía Internacional afirmó que la nueva constitución de Túnez desmantela muchas de las garantías de la independencia judicial, elimina la protección de los civiles ante los juicios militares y otorga a las autoridades el poder de restringir los derechos humanos o incumplir los compromisos internacionales de derechos humanos en nombre de la religión. Así lo afirmó la directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Eva Morayev, en un comunicado. Este texto defectuoso, señaló la responsable, fue redactado a puerta cerrada, en un proceso totalmente controlado por el presidente Kais Saied y en ausencia de toda transparencia y sin explicar los motivos por los que era necesario reemplazar la Carta Magna del 2014, consensuada tras 2 años de diálogos políticos y que será reemplazada antes del 29 de agosto, una vez concluido el periodo de alegaciones, dijo. Por su parte, el jefe de la Alta Comisión Electoral Independiente de Túnez, Farouk Bouskar, en declaraciones registradas por la agencia Reuters, dijo: el número de votos autorizados para cada respuesta de sí son de 2,607,884. Una tasa del 94,6%. La respuesta no fue de 148,723. Una tasa del 5.4%, en función de lo que la respuesta del sí obtiene una mayoría total de votos obtenidos en ambas respuestas. La Alta Comisión Electoral Independiente declara la aceptación del proyecto de texto de la nueva Constitución para la República de Túnez. En tanto, partidos políticos como la mayoría de analistas cuestionan la neutralidad de la instancia superior independiente para las elecciones en Túnez, encargada de supervisar el sufragio y cuya composición fue modificada unilateralmente por el presidente 3 meses antes. La oposición califica la consulta de ilegítima y denuncia la instauración de un sistema ultrapresidencialista sin contrapoderes ni separación de poderes, por lo que reclamó la dimisión de Said, así como pidió elecciones presidenciales adelantadas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y mucha atención, que dos nuevos estudios están apuntando a un origen natural del COVID-19 en Wuhan, China.
Un mercado en la ciudad china de Wuhan fue el epicentro de la pandemia de coronavirus. Eso concluyen dos nuevos estudios que publicó la revista Science el martes y que alegan haber inclinado la balanza en el debate sobre el origen del virus. Responder el interrogante sobre si la enfermedad surgió de forma natural de animales a humanos o si fue resultado de un accidente de laboratorio es considerado vital para evitar la próxima pandemia y salvar millones de vidas. El primer artículo analizó el patrón geográfico de los casos en el primer mes del brote, en diciembre de 2019, y mostró que los primeros contagios se aglomeraban alrededor del mercado Huanan. El segundo estudió la información genómica de los primeros casos para analizar la evolución temprana del virus, concluyendo que era improbable que circulara ampliamente entre humanos antes de noviembre de 2019. Ambos fueron publicados anteriormente como preimpresiones, pero ahora fueron sometidos a una revisión científica por pares y aparecen en una prestigiosa revista.
Luces, cámara, acción. La película de Gray Man ya es una franquicia y su actor principal, Ryan Gosling, va a estar en plataformas de video, pero también en juegos de forma simultánea. Alejandro Escalona tiene más.
Netflix convirtió su película de espías The Gray Man en una franquicia y anunció planes para una secuela y otra película de acción protagonizada también por Ryan Gosling. The Gray Man comenzó a transmitirse el pasado viernes y es la película más vista en el servicio de transmisión en 92 países, dice Netflix. Gosling protagoniza como Sierra Six, un ex recluso sacado de la cárcel por la CIA para participar en un programa secreto. La compañía también anunció una película derivada por separado, pero no ha proporcionado detalles sobre la historia o los personajes, al menos hasta el momento. La expansión de Gray Man es parte de la estrategia de Netflix para construir marcas con personajes conocidos que puedan funcionar simultáneamente en el cine, la televisión, los videojuegos y las películas. Un drama de Marilyn Monroe y una comedia se encuentran entre las historias que serán presentadas en el Festival de Cine de Venecia este año. 1969, los Archies conquistan la cima del Hot 100 con Sugar Sugar. El grupo de estudio fue creado por el productor musical y de programas de televisión Don Kirshner. La voz principal es de Ron Tanti, que también fue el vocalista principal de The Cufflinks. Produjo varios éxitos de Barry Manilow y fue voz de cientos de comerciales para la radio y la televisión, y la música de comiquitas de la época como Spider-Man. Otras canciones de los Archies incluyen Jingle Jangle, Justine y Sugar and Spice. Sugar Sugar fue el sencillo número uno, Hot 100 de 1969. Alejandro Escalona, voz de América.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, que les invita para que continúen con nuestra programación. Gracias por habernos acompañado y recuerden siempre, Radio Martí a su lado, siempre contigo. Hasta una próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.